Soundscapes.
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a este episodio especial con invitado. Ya se la saben, tenemos aquí a Glassbind. Y además, como siempre, Juan Yuri Gio. Y vamos a platicar aquí con los muchachos. Pero para esto, Juanito nos va a presentar a nuestro invitado. Porque, Juanito, digo, todos somos fans. Pero aquí, en realidad, el verdadero fan, el que trajo a los invitados, fue Juancho. Así que voy a dejar que Juan presente en esta ocasión a nuestros invitadaxos de Kexo.
Va, pues aquí tenemos a Benja y a Pablo de Glassmind, una gran banda. Para quien no los conocen, deberían de conocerlos en primer lugar. Escuchen su música, está bien chida. Son una banda de progresivo, Glassmind, formada en, si mal no me equivoco, 2006.
En 2005. Y, bueno,
2005. Ajá. Me falló el número. Güey, no mames, ¿qué estábamos haciendo en 2005?
Es que anda tímido, es que Juan es muy fan, cabrón. Bueno, o sea, ahorita vamos a platicar más adelante, pero fue a uno de sus toquines y cuando regresó estaba así como de, no mames, es que son la verga los Glassmind.
Estaba así de, bueno, Glassmind es una gran banda de progresivo, la verdad. Tienen ya varios trabajos a sus espaldas y en verdad es como algo... Neta, o sea, yo la primera vez que los escuché dije, güey, no es posible, o sea, ¿cómo? Güey, esta música se hace en México, ¿no, güey? O sea, una gran banda. Entonces,
representando
al progre mexicano, ¿no? Que aparte es una escena que yo considero que no brilla tanto en este país, ¿no? Como que siento que el thrash y el metalcore como que son los que se llevan como los reflectores de la escena nacional, ¿no? Como que el prog está muy... Todavía no es como que tan... No ha levantado tanto a nivel de la escena y... Está muy, muy chido. Pero bueno, chicos, vamos a comenzar un poquillo. Yo hace poquillo los vi aquí en un pueblo llamado Coacalco. que estaban con su instrumentur y también nos estábamos muriendo de frío ese día. Y déjenme comentarles que quedé como imbécil, porque yo pensé que ustedes eran la primera banda y acabaron de tocar, y yo todavía yo iba con una amiga, Bere, saludos si nos estás escuchando, y nos quedamos, saludos, iban con Obesity ese día.
Ajá.
Y yo estaba, yo le dije acá a esta niña, ah, pues ya acabó Glassmind, ¿no? Yo creo que ahorita sigue Obesity. Nos quedamos platicando y de repente, porque ya habían bajado ustedes todo...
Y así como de, sí, te viste bien menso, güey.
Yo te le pregunto a alguien, oye, ¿a qué hora tocó Obesity? Ellos tocaron primero. Ah, porque yo llegué cuando estaban tocando ustedes, cuando empezaron. Y yo así como de, madre santa. Pero no, gran toquín, gran tour. Pero bueno,
muchas gracias.
Hablando de toquines, la primera pregunta que les haríamos es, primero, antes que nada, perdonen, ¿cómo están, amigos? Cuéntenos. Ahorita nos dijeron que andaban en una sesión, ¿no? A ver, cuéntenos un poquillo de eso.
Sí, ¿en qué andan trabajando?
Sí, hemos estado trabajando en el nuevo material. Y justo hoy estábamos trabajando en las baterías de una nueva rolilla, las que estamos grabando.
Ok.
Entonces, en eso andamos como, cool, como acumulando rolillas y planeando cómo lo vamos a presentar todo esto, que es nuevo. Estamos muy emocionados porque la verdad está quedando muy chido.
Ya está agarrando forma.
Nosotros también estamos emocionados. Ya queremos.
Es bien bonito, ¿no? Cuando ya por fin escuchas como esa transición de tu canción de maqueta a producción, por así decirlo, que dices, a la madre, ¿no? O sea, hasta suena totalmente diferente. Dices, güey, hice esto, acabo de hacer esto.
Sí, justo eso es lo que nos late.
Qué chido, qué chingón. Pero bueno, ahora sí, la pregunta referente al toquín, y es nuestra primera pregunta, chicos. Queremos que nos cuenten así anécdotas. Digo, son una banda que llevan, sigo pensando que es 2021, o sea, ya llevan, güey, desde 2005, 17 años de trayectoria, o sea, es lo que les decía, ¿no? Que estábamos haciendo hace 17 años, o sea.
Sacándonos los mocos.
Sacándonos los mocos, probablemente. Cuéntenos, chicos, o sea, algunas anécdotas de sus primeros toquines, o sea, cómo fueron empezando en esto.
Lo mejor y lo peor.
Lo mejor y lo peor.
Sí, exacto. Sobre todo, ¿qué quieren lo mejor ahorita? Porque creo que muchos de los artistas, bueno, no sé, a lo mejor y es mi percepción, pero sobre todo los músicos o artistas que se dedican a tocar progre, siempre los tenemos así como que, puta, ¿no? O sea, top, y que son súper precisos y demás, pero estoy seguro que deben de tener por ahí algo que diga, no, ese día nos falló, la calabaceamos por algo, o el lugar no estuvo tan chido. Creo que a todos los que hemos tocado en vivo nos ha pasado, entonces seguro tienen alguna historia por ahí guardada. Cuéntenos.
¿De ese estilo? ¿Te acuerdas de...? Pues bueno, realmente siempre le estamos cajeteando, ¿no? Siempre, o sea, siempre somos, la verdad, muy críticos en ese aspecto y siempre como que nos preocupa cómo salió el toquín y siempre andamos calificando, este estuvo bien, este no tan chido, este estuvo claro, súper bien. O sea, siempre se siente una vibra en cada uno de los toquines. Claro, y este... Sí. También a nivel individual, ¿no? O sea, como que dices, este estuvo chido y tal vez para el bajista no estuvo tan chido y así. Y luego hay veces que todos los cuatro coincidimos. Y eso es lo más chido, ¿no? Cuando como que todos estamos en el mismo mood y concentrados. Como que no hay ninguna falla en técnica. Sinergia. Ajá. Eso es lo mejor, así como estar concentrados, que no, que nada te distraiga. Que salga chido el toquín. Claro.
Ay, pues, pero así de alguna vez, no sé, cuando iban empezando que dijeran, güey, no mames, aquí no sé, el ampli no jaló, ¿no? Mi pedalera, bueno, se me quemó la pedalera, no tiene, la secuencia.
No tienen tantas secuencias, ¿o sí? ¿Sí?
Sí. Pues sí, sí solemos usarlas y también como usamos los cambios de efectos de guitarras que están programados, entonces a fuerzas tenemos
que tocar con el metrónomo, ¿no?
Ajá.
Claro, sí.
Por ahí, de hecho, recuerdo en alguna entrevista que mencionaron que en alguna ocasión les falló sus efectos, ¿no? Y que, de hecho, creo que eso como que marcó un cambio importante para ustedes, ¿no?
Sí. De hecho, yo creo que lo peor que nos ha pasado en ese aspecto fue cuando tocamos en Domination. O sea...
Ok, cool.
Antes de salir al escenario, hicimos una muy, muy breve prueba de sonido. Y cuando estábamos en esa prueba, se desconectó la computadora. O sea, algo sucedió en el audio. De pronto, todos nuestros efectos dejaron de funcionar. Y no supimos qué pasó. Y ya, pues, total, que cuando íbamos a salir a tocar, estábamos, según esto, se había solucionado el problema, ¿no? Y mientras ya estábamos tocando, se fue todo el sonido. Y ya después supimos que era el USB de la computadora. Estaba vibrando mucho el escenario y se zapó la USB de la computadora.
¿Cómo crees? O sea, de
pero esos tuvimos que parar. Benja ya tiene medido cuánto se tarda. Bueno, ya ahorita es menos, pero en ese entonces se tardaba 6 minutos.
En reiniciar
toda la sesión y todo lo que traíamos. Y pues sabíamos eso, ¿no? En medio de nuestro set, que iba a tardar 6 minutos en pues, como reanudar todo.
Horrible, fue el momento más angustiante.
Sí, y nosotros, digamos que cuando sucedió eso, pues no expresamos nada así como de preocupación. O sea, tratamos como de mantenernos calmados, pero internamente estábamos así, que nos llevaba así.
Todos así de...
La fregada, o sea, ya ni pudimos disfrutar de... O sea, ya pasaron esos 6 minutos que se nos hicieron eterno. Y reanudamos el show y ya no hubo ningún contratiempo y pues, creo que medio logramos librar, pero creo que todos así como internamente nos sentíamos como medio ya fracasados.
Derrotados.
Ya que se acabe esto, por favor. ¿No?
Vacaciones de terror con Pedrito Fernández. Digo,
yo recuerdo que una vez hicieron una transmisión en vivo en la página de Suma Inferno, de que estaban tocando parte de su setlist en vivo y hacían como cada 3 rolas y un Q&A. Y yo me acuerdo que ahí les pregunté sobre qué rig traían, ¿no? Y me comentaron de, pues, que en ese momento, no sé si ahorita sigan tocando con eso, que estaban usando un Bias FX y lo traían conectado a como a 1000 lados, ¿no? O sea, ya casi el sueño de cada músico, ¿no? Tu rackcito donde ya nada más llegas y te conectas. Y ese creo que ese es un tema, ¿no? Digo, igual para los chicos músicos que nos están escuchando, creo que muchos cuando comenzamos creemos que lo más cool, no sé, es como traer o tu pedalera o ya sea tu ampli y tus pedales, ¿no? Pero ya cuando te metes con ese tema de multiefectos, que los programas con MIDI, con tu secuencia, ya tiene que ser todo muy preciso, ¿no? O sea, y entre... Dices, güey, está súper chido, ¿no? Porque pasas al siguiente compás y ya tienes el efecto como lo necesitas, ¿no? Porque hay veces que... No sé, por ejemplo, ustedes en la canción de Inside the Whale, que meten como la limpia con el efectito del... Ay, no me acuerdo, ¿qué es? Como ese pianito que da vueltas. Ese efecto limpio, no recuerdo cómo se llama. Y luego cambias y dices, güey, pues está súper chido porque no tengo que pisar tres pedales al mismo tiempo, ¿no? Pero creo que entre más comodidad te da, más temas te puede generar, ¿no?
Sí, hay cualquier imprevisto, es más difícil de resolver, ¿no? Con ese sistema. Sí.
Sí, claro.
Sí, en ese aspecto siempre estamos como tratando de actualizar. O sea, sí seguimos usando ese sistema que te dijimos, pero siempre estamos como tratando de que sea lo más eficiente posible, porque siempre estás como batallando con el RAM de la compu. O sea, que no esté saturada la sesión, ¿no? Y que fluya todo súper bien, como que eso lo hemos aprendido a través del tiempo. Entonces es como encontrar el equilibrio, no atascarte tanto así como... Porque siempre quieres como, quiero este carrito, quiero este también. Y te das cuenta a la mera hora que entre más como compacto sea, incluso virtualmente, lo que estás como...
Sí, claro.
Como manejando, mejor suena y como más control tienes y menos RAM va a ocupar, más sencillo va a ser que no pase eso del domination, por ejemplo. Y si llega a pasar, ya se resetea en mucho menos. O sea, como que
en un minuto ya estás.
Totalmente.
Ahí éramos más atascados.
Sí.
Ya no estás.
Sí, de ese tipo.
Y media,
de ese tipo de. Ese tipo de skills me suenan a lo que hemos aprendido entre Gio y bueno, nosotros aquí con las ediciones del podcast, de que luego lo quieres atorar así un buen y pues te das cuenta la mera hora de que puedes hacer quizá lo mismo, pero pues más compacto o algo por el estilo, ¿no? Sí, entonces, sí. Es no, una rato, serie de skills que
al final le
no
quieres meter fácil. Todos los efectos y le das renderizar.
No, y anda bien chido solo.
Se
anda ahí, sí, ¿no? Suicidamente suicida.
Dos días de render.
Dos días de render. ¿Y alguna otra anécdota? O cuéntenos cómo empezaron, a ver, sus inicios de hace 17 años.
Bueno, justo es una de las anécdotas chidas de la banda. Uh-huh. O sea, nosotros nos formamos por un concurso que se hacía en Yamaha. Era como un concurso de bandas. Y realmente fue como el pretexto de por qué se formó la banda. Tenías que componer una canción. Y pues nos fue chido. O sea, en el primer año que estuvimos, ganamos el tercer lugar. Y luego el siguiente año ganamos el primer lugar. Y el premio era irnos de viaje a Japón. Entonces, la neta, como esa experiencia tan pequeños, pues nos formó para dedicarnos a esto. O sea, como que en retrospectiva fue la experiencia más importante.
Si yo ganaba un concurso de trompos, me emocionaba. Ahora imagínate irte a Japón. ¡Uf, la gloria, güey!
Estuvo bien chingón, porque aparte, por eso entramos a ese concurso, porque vimos que el premio era irse a Japón y dijimos, nada más, vámonos. Sí.
Una de esas,
y por eso se formó la banda.
¿Cuántos años 17, tenía cuando fue eso?
Yo tenía 16 cuando nos fuimos a Japón.
Yo tenía 20. Fíjate. 20.
No, órale, ya.
Sí, ya estamos veteranos.
Ya es que, güey, o sea, neta, decir, no sé, 17 años tocando, dices, sí, güey, pero no, güey, o sea.
Está cabrón. Y además, o sea, con el mismo grupo, la misma alineación, son, ¿verdad?
Sí, bueno, nada más el baterista. Eso no era cualquiera. Justin Domination fue el original. Ya ahí se salió de la banda. Pero lo que
hubo chisme, a ver, cuéntenos.
Es que el baterista.
Grandes chismes.
No, o sea.
A ver, Pati
Chapoy. Digamos,
Chapoy
la banda
aquí.
Se formó para ese concurso. Y el bataco que está ahorita también lo conocimos en ese concurso. Y otra morrillo. Ajá, ese güey ganó el premio de mejor baterista ese año. Nosotros ganamos el de mejor banda, por eso nos fuimos a Japón. Pero él ganó el de mejor baterista y le dieron una batería. Él no se fue a Japón, pero pues, se ganó una batería.
Y ganó el primer lugar, está bien.
Digo, si así como es de caro ser baterista.
Yo hubiera preferido irme a Japón. Viaje, ¿no?
Sí, güey. ¿Dónde chingados vas a ver un Evangelion, güey? ¿Dónde vas a ver un Eva ahí, güey, no?
La neta. Oigan, y haciendo reminiscencia un poquito también a sus...
Oye, te perdimos ahí un momentito. Sí,
perdimos todo ya.
Ay, perdón, perdón. Perdón, justo creo que aquí silencié por error. Pero bueno, justo les estaba comentando que haciendo un poquito reminiscencia a sus orígenes, a sus primeros años como banda, las primeras experiencias a Japón, oye, está heavy, ¿no? Pero la neta es que esta pregunta a lo mejor es de cajón y quizás se las han hecho en otros lugares, pero sí quiero saber qué onda con el nombre, de dónde salió Glassmind, o sea...
Pues fue justo de ese concurso.
Sí, yo lo decía de broma hace ratito a nuestros amigos, así como de fuera del aire, como de, no, a lo mejor y se pusieron así como de, era su correo de Hotmail o algo, Glassmind666 o algo.
Sí, pues casi casi, porque era el nombre que le tenía, o sea, para entrar a ese concurso tenías que ponerte un nombre, ¿no? Entonces casi casi fue de... ¿Qué pedo? ¿Qué nombre? En 5 minutos o menos, así, ¿qué nombre se les ocurre? Y fue ese. Pero como ganamos el concurso, pues quisimos como ya... Como muchos nos ubicaron a partir de ese concurso, no quisimos como cambiarnos el nombre. Y ya, ahora sí que pues, no es la gran profundidad, pero ahí...
Yo pensaba que lo que les dije...
Yo pensaba que sí era algo muy deep, ¿eh? O sea, dije, Glassmind, de cristal.
Sí, suena bien intenso.
Habla de...
Yo pensaba que era una referencia a la... te digo, yo pensaba que era una referencia a la canción de Under a Glass Moon, creo que se llama, de
Dream Theater. De hecho, sí, ya salió.
Ah, mira, tiene.
O sea, de hecho, el nombre que se propuso primero, que fue inmediatamente descartado, era Glass Moon. Y yo precisamente yo les dije, no, pues es que está todo pirata, así se va a notar que es Glass Moon. Y creo que dije, ¿por qué no Glassmind? Ajá, ya. Sí, ya quedó. Ese suena más chido.
Sí, es.
Ya, ahí creo quedó.
Que cuando está, bueno, o sea, como músicos, cuando estás como más chavillo, que siempre traes como influencias, digo, toda la vida, ¿no? Pero como que sí traes como tus influencias súper arraigadas, ¿no? Y es como, güey, sí. No mames, si nos llamamos Raining Blood, güey.
Pues sí.
Y nos llamamos ya vas Enter agarrando Sandman, variaciones,
wey.
¿No?
De ahí salió.
Y hablando de Enter Sandman y Metallica, creo que por ahí tenían una pregunta, ¿no? ¿De quién era?
Una gran pregunta.
Sí, fíjate que, bueno, nos estaríamos brincando una, pero
ahorita la
ya que estamos hablando de eso, recuerdo por ahí en una entrevista que hubo una mención, creo que Pablo fue quien dijo que una gran influencia fue el Black Album, ¿no? Entonces, quería preguntarles a los dos, ¿qué opinaron sobre The Metallica Blacklist?
Pues a mí, o sea, como que ya se me hacía como algo que fue una estrategia comercial, pues, o sea, como que no me importa que lo hagan, pues, pero no se me hace que sea algo que venga de Metallica, tal vez fue como de la disquera, ¿no? Como una, no sé bien, pero la verdad no he escuchado el disco, he escuchado una que otra rolilla que ha salido, pero la verdad no lo he escuchado bien, no podría decir si está bueno o no.
Yeah.
Aunque no sé, o sea, siento que ni los de Metallica estuvieron como involucrados en eso, más bien como algo de cumple, no sé cuántos años cumplió el Black Album, como 30, ¿no?
30 aniversario,
quisieron
¿no?
hacer algo, ¿no? Ah, bueno, yo lo que creo de Metallica es que siempre como que tratan de hacer algo que se salga un poco de lo convencional en el momento que se está haciendo, ¿no? Pero ya dijeron, ¿no? Que entonces, no, que ellos no tienen nada que ver.
Ajá, o sea, estoy seguro.
Ah, o sea, ya se lavaron las manos.
O sea, no sé si fue como un lavado de manos o más bien como una aclaración, así como. No,
pues es que mucha gente se quejó, pero creo que un problema que hubo fue a lo mejor como falta de como a lo mejor más mercadotecnia o una fallita por ahí, porque hubo muy poca información de la razón del proyecto, pues. Que pues
y estaba bien igual,
nosotros
chido.
Primero, lo primerito, yo recuerdo
todos
que dije,
pensamos
lo primero que
eso.
Pensé, ay, estos güeyes ya sí. no saben qué hacer por dinero, ¿no? Pero resulta que todo el proyecto en realidad fue para juntar recaudar dinero para fundaciones. Literalmente todo el dinero fue donado a fundaciones. Y cada uno de los artistas o grupos que participaron, que fueron...
Seleccionó pues, una, ¿no?
Sí, varios, muchos.
Decenas. Cada uno seleccionó una fundación a quien donar sus ganancias.
Sí.
Entonces, por eso es que juntaron, pues, artistas de todo el mundo, pues. Y fue así como que casi, casi carta blanca, ¿no? O sea... Escoge la canción que tú quieras
mira,
de Black
seguramente...
Album y haz tu propia versión. Entonces, y en alguna que otra creo sí hubo participación de Metallica, digamos, como de algunos integrantes, como por ejemplo del bajista o por ahí sí.
Y seguramente sí fue algo no armado, pero, o sea, yo creo que igual ahí justo, ¿no? El tema importante también es que, pues eso, ¿no? Bien o mal, yo tampoco desde que lo vi, independientemente de que pues también al principio pensaba de que, se vendieron y luego ya me enteré de este tema. O sea, yo sí creo que aunque no tuviera nada que ver, pues se veía leguas, ¿no? Porque sí era también medio tema estratégico, medio tema, pues, buena onda y lo que sea, pero... Hicimos un programa al respecto. Yo personalmente creo que pues está muy chido porque, o sea, ahí tienes a la tía escuchando a Hash y acercándola a estos géneros y así. Y yo creo que siempre y cuando logres acercar a nueva gente, no nada más al metal, ¿no? Sino también creo que muchos pues que disfrutamos de Metallica o bandas de ese estilo, pues también nos logramos acercar. Hay cosas bien interesantes y hay artistas que yo no conocía. Por ejemplo, el jazzista que
otra vez.
Pero
fuiste, Dani.
Y así.
Pero sí, o sea, tienes razón.
Pero sí.
O sea, justo creo que la idea es que gente que no está como metida en el metal se meta, ¿no? Bueno,
sí.
Se involucre con ese disco en particular.
Y creo, es que, o sea, yo creo que es un disco muy emblemático.
Sí.
Y por ejemplo, digo, la gente de nuestra generación que está como en sus 25, 35, 30 y algo, todavía nos tocó como escuchar Metallica, ¿no? O saber todavía lo que era
Metallica.
Esas bandas, ¿no? Como de metal más de trash, todavía ochentero, noventero, como Pantera. Pero pues ya ahorita los chicos que están haciendo como música, ¿no? Chicos de 18 o 15 años, pues ya si están en el metal están más como en Bullet for My Valentine, A Silent Dying, o... Y como que desconocen, ¿no? De dónde... Porque al fin de cuentas de ahí vienen esas bandas, ¿no? Como que lo desconocen y creo que es una muy buena forma de, pues, de adentrarlos, ¿no? Por ejemplo, en el Blacklist estuvo Corey Taylor y a lo mejor chicos que son igual, ¿no? Más Slipknot, dicen, pues mira, esto es Metallica, ¿no? Vamos a escucharlo. Pero sí hay unas versiones bien feas, la neta.
Sí, hay
todo,
unas
la verdad es todo. Hay cosas buenas y cosas que dices, cada quien, ¿no? Pero igual incluso creo que funciona al revés. O sea, gente que le gusta Metallica, que tenga tal vez la apertura a decir, ok, esta agrupación, banda o lo que sea, o este artista, no lo conozco y no tiene nada que ver con metal, pero me pareció interesante su versión, quiero escuchar más sobre ese género, ¿no? O ese...
Sí, exacto.
Entonces, pues algo lograron al menos por ahí. Mínimo nos tienen todavía chismeando sobre él y cuchicheando sobre él.
Ya tiene media hora que salió
ahí su cheque entonces, por
hablar. Claro que querían.
Nos va a cobrar Lars Ulrich cada que mencionemos Metallica.
Ya nos va a caer el strike, pero bueno. Seguro, nada más por hablar.
Hablando de sonidos, Yuri por ahí tenía una preguntilla.
Sí, de,
ahorita que mencionamos el Black Album.
Ajá. De las bandas, o más bien, ¿qué bandas o qué cosas? Porque también no solamente es música, los han influenciado para crear su sonido y para crear la banda y todo lo que conlleva, porque no solamente es la música, es la imagen, es todo el concepto de Glassman.
Sí, pues varias cosas. Todo el tiempo estamos, bueno, yo en la parte gráfica, pues todo el tiempo estoy buscando nuevas influencias, pero siempre como que si me agarro de algo que ya existe, o sea, como que siempre antes de comenzar cualquier proyecto busco muchas influencias y hay muchas cosas que descarto, pero muchas que digo, esto va a ser, o sea, de aquí voy a sacar algo. Y así tengo como, no sé, por ejemplo, en Larva, no sé si han visto el video.
Sí.
Ahí me basé en un videojuego que se llama Chrono Trigger.
Ah, es un gran juego.
¡Uf, hermoso!
Es un gran juego.
Ahí esa fue mi mayor inspiración. Ándale. Digamos, hubo muchas influencias en esa que tomé para esa canción, pero sobre todo ahí dije, voy a hacer algo como basado en Chrono Trigger y la larva es como el Labos. Bueno, no sé si lo jugaron. Es como
¡órale!
Un extraterrestre que cae en la Tierra y eso
Simón.
Fue.
Fíjate
y
que
el
he
Rey
hecho
Negro
ahorita...
era...
Ajá. Perdón.
Eran las piezas del ajedrez. O sea, ahí... Bueno, eran muchas cosas también, pero... Por ejemplo, la primera escena que salen como unos monos ahí bailando está basada en una escena de una película de Kurosawa que salen como unos monitos ahí bailando en un bosque. Y siempre me gustó esa escena y siempre quise como hacer algo parecido a eso y eso fue también una gran inspiración. Y los monitos que salen que son, o sea, cada personaje me basé en las piezas del ajedrez, los que son muchos son los peones y luego hay dos que están como repetidos y dices cada los alfiles, los caballos, está el rey.
Fíjate
es el
que yo creía que en el Rey Negro estos como personajes tipo a mí se me afiguraron a pájaros o algo así. Algo me decía, y a lo mejor algo de eso tiene, porque ya vi que pues también le das a los videojuegos de antaño, a los Chozo de Metroid, a los esos pájaros cuando agarras los power-ups, que son como unos dioses, como unos pájaros, algo así se me afiguraron un poquito.
Ahí más bien quise hacer algo como medio aztecón, bueno, como azteca, pues, porque, ya. O sea, en realidad es que... La historia iba a ser como en varios tiempos y en el larva hay como un dinosaurio que encuentra el ojo de la larva.
Simón.
Y ese dinosaurio, la larva, se supone que lo ayudó a evolucionar y son esos pájaros. Bueno, ya no son pájaros, son como, sí, como dinosaurios evolucionados. O sea, se supone que el Rey Negro pasa como millones de años después de larva. Y esos monos, bueno, esos personajes son como esos dinosaurios evolucionados y ya viven como en una islita así arriba en el cielo y todo lo que está abajo está congelado porque pues, la larva cayó y pues, provoca como un cataclismo, ¿no? Entonces ellos
no manches, eso suena un gran videojuego.
Ellos viven
una gran
arriba, ¿no? Sí,
un gran manga, güey.
Un gran manga, sí. Oye, ¿no has pensado en ilustrar mangas?
Estaría chido.
Órale,
y
qué chingón.
En cuestión de sonido, ¿qué podríamos hablar de eso?
Pues a mí, por ejemplo, me gusta mucho escuchar... O sea, sí me gusta mucho el metal y me formó mucho el metal. Pero como que me gusta escuchar de muchos géneros distintos. Entonces creo que como que escuchar distintos estilos que no tienen nada que ver con eso, como que ha nutrido a la banda. Y
claro.
Pues usar eso como referencia también. O sea, por ejemplo, yo luego escucho muchos discos como por la producción. Igual y la música en sí quizás no me encanta, o está bien, pero tal vez no me apasiona, pero a nivel de producción sí, ¿no? O sea, como que encuentro cosas que digo, eso estaría súper chido probarlo, pero como en otro lenguaje, ¿no? O sea, como probar cómo eso se traduce de esa manera, ¿no? Claro. Como ese experimento. Y,
o sea, tú
y pues
sí,
en
te
nivel
echas
de
un
producción,
Sonora Santanera.
Es riquísimo, ¿no?
Ajá, claro, sí. Y todo lo guapachoso. Eso es todo. Bienvenido.
Es que son unos ritmazos.
De hecho, es como de mis frustraciones. O sea, todo como los ritmos así latinos, mexicanos, así. Todo eso sí. A mí me apasiona y siento que es como que lo que más me falta desarrollar.
Pero sí viene bien guapachoso esto nuevo que se está cocinando.
Sí, ya está guapachoso.
¿Neta?
Sí, viene algo
prometiéndolo, así que ya nos tienen ahí.
Algo que, por ejemplo, yo he escuchado, bueno, mucho de con ustedes, es que, no sé, por ejemplo, muchas bandas, más que nada como de esta nueva ola de prog, ¿no? Que se ha ido dando, yo creo que a partir de, puede decirse, del boom de Animals as Leaders, que era como un metal Bolivia. Muy enfocado. Aparte, ¿no? Animals as Leaders siempre salió como cuando estaba todavía el boom del technical death metal, ¿no? Que todo el mundo quería ser Necrophagis o querían ser Obscura o Brain Drill, ese tipo de bandas. Animals as Leaders como que marcó este nuevo prog que es como más, ¿sabes? Como más técnico, muy de sí, o sea, muy sincopado con tiempos irregulares, polirritmias, pero muy técnico, ¿no? O sea, muy de, das ves así a los guitarristas que son así, ¿no?
Sí. O y también que tu está papá como la vertiente bien sabroso, ¿eh?
Sí. No, y o sea, ves más también la vertiente como sí. ¿Sabes? Como de
no, periferia. A mi papá le encanta Monuments. Physical Education, güey.
Ah, es buenísima. Que es como un prog, sí. Pero sabes como más enfocado, bueno, lo que le decían Jen. Que es como más groovy, ¿no? Como más de, ok, aquí disfruto más el tiempo, ¿no? Más que la ejecución. Y lo que yo he notado mucho de ustedes, igual si nos pueden decir sobre sus influencias o cómo llegaron a este sonido, es que ustedes meten como otras cosas, ¿no? O sea, sí, su música es técnica, pero luego meten así como partes muy yaceras, meten partes sí, muy funky. He notado que como que meten mucho funk, ¿no? Entonces, de ahí cómo sacaron, ¿no? O cómo se formó ese, porque, o sea, es una propuesta muy diferente a lo que las mayorías de bandas tienen, ¿no? Y más siendo instrumentales, ¿no?
Pues sí, justo de esos estilos que mencionas, pues sí nos late escuchar como fuera del metal. Pero como que también a mí siempre me ha gustado como que tenga un poco de rock. O sea, incluso ahorita okay. Que dijiste funk, como que la primera banda que se me vino a la mente es como Screaming Headless Torsos. Que son como sí. Funk, pero como un poquito pesado. Y órale. Como que eso siempre me atrajo, como que esté un poco sucio, ¿no?
Súper bandota, es recomendable.
Sí.
Yo no los conozco. Los voy a
yo
topar.
Tampoco, pero es un gran nombre, ¿eh?
Está buenísima. ¿Cómo dicen que es una banda buenísima.
Sí,
se la recomiendo un buen.
El guitarrista de esa banda está así, súper loco.
¿Cómo se llaman?
Screaming Headless Torsos.
Ah, Headless. Torsos.
Uh-huh. Screaming Headless Torsos. Me recordó mucho una banda por ahí que se llama Torso Fuck.
Está buenísima la banda. De hecho, no sé si conozcan a Hiromi Uehara, que es como también de jazz, así, instrumental. Bueno, si no lo conocen, también es
no,
como,
fíjate que no,
como
no
otra
manejo,
influencia
hijo.
Que a mí me encanta. Pero es como no, pero jazz... Pero más, o sea, justo siento que esas bandas como Animals, por ejemplo, como que se ve que han escuchado también toda esa ala, como que se traslapa el jazz
como Tigran,
con el ¿no? progre. Ajá, Tigran, Hamasyan. Hay varios proyectos como que ya se empalman así.
O sea, la órale. Manera en que construyen sus frases, ¿no? O sea, como ajá. matemático, ¿no?
Sí, están muy chidos todos.
Órale.
Pero los no, screaming pues es más grubero. No tan
vamos a sacar aquí la calculadora y a hacer integral.
Más miserable.
No, y yo lo que he notado, ustedes también meten como mucha parte más, ¿no? O sea, de math rock. O sea, sus compases, todo eso.
O sea, a mí, por ejemplo, esas bandas que tú has dicho, sí, como que me han llegado indirectamente. Por ejemplo, de eso del math rock, yo siento que tenemos influencia, bueno, yo por lo menos tengo influencia con el post-rock. Como que tuve una etapa en la prepa que empecé a escuchar un buen de esas bandas.
De hecho,
como
o sea...
bien ruidosas.
Yo le estaba comentando justamente a mi amiga con la que fui a verlos. Que, o sea, tienen ustedes partes, más cuando van como más acústico, bueno, como más tranquilo en sus partes limpias. Ahorita que mencionaste del post-rock, habían ciertas partes que me traen reminiscencia a lo que hacía Austin TV. O sea, como ese tipo de cambios. O sea, yo decía, güey, ¿sí les late o no sé, no? Pero como que... Y porque yo soy muy, muy fan de Austin TV.
A mí me gustaba, de hecho, hace un chingo, pero nunca me... No, creo que escuché bien un disco. Pero a ti no tanto.
A mí no tanto. Había otras bandas que me gustaban, pero sí... Llegué a ver alguna vez a Austin TV en vivo y sí se me hizo muy buena banda. O sea,
sí, tocaba. Una gran banda.
Sí. Super banda. Sí. Pero lo curioso, por ejemplo, con Animals as Leaders es que a mí en lo personal me gustó como posterior a que empezamos como con esto instrumental. O sea, no lo digo como pretenciosamente, sino como que...
Sí, sí, sí.
Quizás... Sí. Como que no, ahorita sí es una de mis bandas favoritas, pero como que me influyó ya como avanzado en el camino de lo instrumental.
¡Órale!
No, pero se da mucho ese fenómeno. O sea, por ejemplo, a mí una vez subí así en mi Instagram un cachito de un solo de Haunting Regrets, del disco de Haunting Regrets que grabamos en 2011. Y así no puse qué era y nada, puse así como, ¿qué canción es? ¿No? Así como, adivina qué canción es. Y un güey ahí me puso, suena a Pliny. Y pues no mames, o sea, Pliny, pues en ese entonces ni yo ni lo conocía, ni existía. Bueno, en el mapa de nadie estaba, pues. Uf, Pliny. Lo que voy es que mucha gente ya nada más dice, ah, estos güeyes tocan progre. Ah, entonces sus influencias es Animals as Leaders, Pliny. Ah. O sea, como que lo traen así.
Sí, muy interiorizado,
que,
¿no?
Ajá, muy interiorizado y no es, luego ni siquiera, por ejemplo, una vez me acuerdo que le pusieron a Benjamín de Inside the Boy, le pusieron a alguien en un comentario. Se fusiló la canción no sé cuál de Opeth. Y yo, así como, puta, pues ni... ¿Quién sabe qué pinche canción es? O sea, yo ni la conocía y la busqué.
Que duran 20 minutos, ¿no? Y buscar el riff.
No, pues nada, porque empieza con un theremin, ¿no? Que de un... Melotron.
Melotron.
Porque está en la Inside the Whale, okay. Es el mismo instrumento, pero... Pues, ni al caso, ¿no? Pero bueno. O sea, mucha gente cree así como que escuchamos ese tipo de bandas o que esas bandas nos influyen. Y sí están chidos.
Pero a lo mejor no sale de ahí, ¿no?
Como que hace un chingo.
No es que sea la inspiración principal.
Es que, ¿sabes? Yo creo...
Ahí no viene.
Justamente es como creo que temas que han hecho el internet. Porque, por ejemplo, ¿no? Cuando empiezas así como en tu época metalera, que descubres como bandas, ¿no? O sea, que... Por ejemplo, el death metal, ¿no? Que dices, ah, las bandas de Suecia sonaban de tal forma, ¿no? Pero, pues, en ese tiempo no había internet, ¿no? Entonces, como esas bandas escuchaban como música similar, lo que los llevó a quizás tocar de una forma similar, ¿no? O sea, bandas de, a lo mejor, que solo se escuchaban en Suecia, influenciaron estas bandas y de ahí sacaron como ese sonido tan característico de Suecia, ¿no? Y es como se fueron formando las escenas locales, ¿no? Que, pues, cuando todavía en los 90s era como muy común de que decías el thrash de California, el thrash alemán, o el death metal de Florida, o sea, hasta en el progre, ¿no? O sea, las bandas europeas de prog sonaban totalmente diferente a una banda de progresivo de americana, ¿no? Por así decirlo. Y creo que es lo que menciona ahorita Pablo, ¿no? O sea, de, güey, pues es que a lo mejor yo escucho las influencias que estos güeyes también escuchan, ¿no? Por eso va a sonar similar. Pero pues también como con el boom del internet, todo mundo piensa que si tocas cierto riff ya estás plagiando a Periphery, ¿no? O a Meshuga.
Sí.
No, y al final del día la gente pues siempre va a tomar la referencia de lo que conoce, ¿no? O sea, eso es algo que no sé qué tan bueno o malo sea, pero pues al final del día es como lo que creo que siempre va a pasar, ¿no? Por eso es que igual lo hemos platicado en anteriores ocasiones, ¿no? A veces como que al principio, a mí luego sí me chocaba así como que decir de, ay, esto es metal y esto es tal, porque no les pasa a ustedes como artistas que luego dices, te preguntan, oye, ¿y qué tocas? Y esa pregunta es así como de puta, güey, porque dices, hijo, ¿cómo te explico todo lo que he consumido a lo largo de mi vida y te lo resumo en lo que yo intento traducir en música? Digo, no es que yo diga que soy músico, pero pues he hecho ahí mis intentos y demás, y es difícil, ¿no? Explicar a la gente. Es como de mejor escúchalo y tú ve o tradúcelo, ¿no? Y la gente
pues es que muchas veces
es como tal cosa, ¿no?
Es que muchas veces esas etiquetas como que dividen y ya detienen un proceso, ¿no? qué pudo haber avanzado y quién sabe en qué pudo haber terminado. Pero así sí, simplemente etiquetarlo, esto es metal, pues ya cada quien tiene una idea de lo que sea metal. Y ya va, ahí ya va a haber un camino, exacto, que va a dividir.
Sí, como exacto, un compañero de trabajo, sí, que escuchó, o sea, se enteró que tengo una banda, escuchó el disco en su casa y al día siguiente me dice, oye, ya escuché a tu grupo, está bien chido, me encantó, es como Iron Maiden, ¿no?
Ah, ok. Yo así.
Pero, no, pero no sabía si, si como próximo, que darle las gracias o la referencia más próxima.
Sí, exacto. ¿Sí? Tal cual. Oh. No, a mí luego
tocas me música dice, metálica, ¿no, hijo?
Una tía me dijo, ah, estaba escuchando, ¿qué estaba escuchando? Güey, es una banda nada que ver, güey. Y me dijo, ah, es como Kiss, ¿no? Estaba una banda de metalcore o algo así. Y me dijo, ah, es como Kiss, ¿no? Y así de, ah, su madre, no, pues, tal vez.
Ay, no, no, no.
Bueno,
no,
pues pasando a la siguiente pregunta para seguir avanzando. Mencionaron bastante sobre pues, el proceso creativo y la composición y demás. Me gustaría preguntar si hay algo en específico que ustedes podrían decir ha sido como que mi mayor descubrimiento o que ha cambiado más mi proceso creativo. Que dices, esto desde que lo aprendí, cambió mi modo de crear.
Bueno, yo creo que a mí en lo personal lo que más cambió como mi estilo y como que abrió una paleta nueva de sonidos y todo eso fue que yo antes pues, componía en la guitarra nada más, ¿no? Y como que pensaba solo en la estructura del riff. O sea, como pensar en riff y riff y riff, ¿no? Y así. Y como que todo lo escribía nada más en el Guitar Pro. Y ahí se quedaba y era un MIDI y te daba una idea y lo que sea, pero como que siento que la idea no llegaba a, al no tener tan claro cómo va a sonar eso, como que no te deja seguir avanzando igual en la canción. Entonces cuando empecé a componer directamente en el software como para grabar, y tener algo más cercano al sonido final, eso cambia totalmente como pues cómo se va a componer la rola, el resultado, y empiezas a pensar más en la producción, ¿no? Ajá, exacto.
Es justo,
fíjate, se te ocurren muchas miles de cosas distintas.
Ahorita que mencionas esto, yo estaba una vez platicando con... igual yo tengo una banda, estamos en proceso de grabar un sencillo y justo estaba, yo le comenté al productor, oye güey, pues enséñame a grabar, ¿no? O sea, mínimo para maquetear o algo. Y hasta él me decía, güey, es que a mí me conviene, ah, porque dije, ¿cuánto me cobras? Un saludo a Eric, por cierto, si nos escucha.
Eric Bielma, saludos.
Eric Bielma, él me dijo a mí, le digo, ¿cuánto me cobras? Me dijo, nada güey, tú háblame a la hora que quieras. Yo, güey, no, cóbrame güey, ¿cómo crees, no? Me dijo, es que a mí me conviene, güey. Porque primero ya vas a hablar como el mismo lenguaje que yo, ¿no? Cuando estés grabando. Capaz y que a lo mejor tú me mandas, tú ya me puedes grabar la lira y yo ya no te grabo. O incluso, ¿no? O sea, para cuando ya estemos en la producción, en la postproducción, para ti es más fácil explicarme qué quieres, güey, y ver un panorama más amplio a que solo te sientes a verme, ¿no? O sea, te da creo que una visión más amplia de la música, eso, ¿no? A lo mejor sentarte, agarrar un plugin, cargarlo en Pro Tools, Logic, o no sé cuál usted, cuál usan ustedes, chicos.
Logic.
¿Logic? Yo sentía que era por Logic porque siento que es más, no sé, soy un ignorante, pero como ustedes lo manejan en vivo de sus cambios, el MIDI, siento que es como más amigable Logic. He visto que la mayoría de la gente hace eso.
Pues en realidad es porque Pro Tools es más inaccesible, porque puedes hacer casi lo mismo en las dos. Uh-huh. Pro Tools, pues necesitas la licencia que está bien cara y llevar el iLog. Es más pedo y el Logic NAS lo pagas una vez y pues no está tan caro.
Y vámonos.
Y ahorita ya nos conviene más el Logic porque lo usamos junto con una aplicación que también es de Logic, que se llama Mainstage. O sea, en realidad ahí es donde están nuestros plugins de sonidos.
Uh-huh. Digamos como nuestro rig, lo que sería nuestro rig físico, todos nuestros pedales, amplificadores, todo esto es como eso en software.
Ajá. Todo eso está en Mainstage y Logic está atrás corriendo, pero para enviar las órdenes y las secuencias.
Ya.
Ah, súper chido. Y me imagino, bueno, con base a esto que nos dicen igual respecto a su proceso creativo y también ustedes se producen, se graban. Que bueno, también ustedes hacen su mezcla o bueno, ¿cómo está ese proceso creativo? Igual ahorita, por ejemplo, ¿no? Que nos comentaron que estaban en una sesión de grabación. Uh-huh. A ver, ¿cómo está? Pues, ¿cómo está
de
eso?
De hecho, ¿no? No sé si se pueda mover la computadora. Sí. Es que estamos justo en el estudio y aquí está el cero de la
batalla. Ah, mira. Grabando. No, ya es MTV Crips, man. Órale.
Sí.
Qué chingón.
Aquí anda el Alex, el baterista, pero...
Ah, pues que salga.
Sí, ya se fue a dormir.
Que...
Sí,
que se asome y haga acá.
No, oiga, naturalmente...
Tomando... Ajá, diga.
O sea, naturalmente con la banda como que nos hemos involucrado en todo el tiempo estarnos grabando y cada vez se vuelve más serio y más serio y más serio y cada vez ocupamos más procesos, ¿no? Y ahorita realmente es desde la grabación hasta la mezcla. Y ya nada más el máster lo mandamos a alguien más.
Órale.
Y su batería, chingón. Igual creo que esa es la pregunta como de los estudios que siempre, de hecho, bueno, yo siempre hago cuando alguien me cuenta, las baterías las graban ustedes, ¿no? O la programan.
No, las grabadas.
Siempre.
Sí. Es un gran desafío grabar baterías.
Sí.
Fíjense que ahorita que dijeron así como de que no, ya la banda nos acostumbrarnos a estarnos grabando, yo me imaginé que de repente Benja iba al cuarto así grabándolo dormido de... No, porque luego se da ese mame entre bandas. Yo cuando tocaba con Juan, luego sí... Hay unas grabaciones que creo que todavía están en Pornhub. No se puede decir, va. Nah, no sé.
Y respecto a tu proceso creativo, Pablo, de la imagen, igual, ¿qué ha sido como lo más importante que digas? Oh, esa fue un...
O sea, yo creo que un parteaguas para mí y... O sea, porque... Bueno, fue la primera portada que hice para... El hecho de haber hecho una portada para Glassmind, porque siempre me gustó dibujar, pero como que nunca valoré como que con mis dibujos podía hacer cosas, ¿no? Y en algún momento me animé a hacer como una portada y de ahí en adelante, pues como que no he parado y ya como que ha evolucionado todo, ya incluso los videos, todo, ¿no? Ya es todo un universo, pues. Y... Pues no sé, o sea, eso ha estado chido, como que la banda permitió que me desarrollara en ese ámbito también, y también cada vez siento que he aprendido más de eso, cada vez está más ambicioso como es lo que buscamos en ese aspecto también, y pero digamos que algo que también tuve una epifanía casi se podría decir, cuando tocamos en Domination, porque estábamos en una pantalla así gigantesca y ahí yo ya tenía cierto material que estuvimos proyectando y lo vi así en gigante como mis dibujos y ahí sí dije, no, esto tiene que estar siempre. Y entonces fue que ahí hice el video de Larva, el Rey Negro, ahorita estoy trabajando en otro. O sea, la idea es que este nuevo disco, todas las canciones que tengan su video, para cuando estemos tocando, pues obviamente todo
lo pongan y lo sincronicen con la música.
Ya lo hemos hecho y está bien chido, nos encanta. O sea, es como una experiencia bien chido. O sea, además de Domination,
sí, está genial.
Cuando se puede, cuando tienen como la proyección, claro, los lugares, lo hacemos. Sí, como que le da todavía un plus al show, ¿no?
Sí, a la claro. Experiencia, fíjate, sí. Yo hace pues ya unos años estaba viendo, según yo era el documental, o no sé si era un video normal, de cómo hicieron Dodecaedro, el making of de Dodecaedro. Y hay una escena donde salen como las libretas de todo el arte.
Sí, sí, sí.
Y yo sí me quedé así.
Ah, sí, no está chingadísimo.
¿No? ¿Qué pedo, no? O sea, como todo ese... Digo, y era como lo que mencionaba Dani, ¿no?
De hecho, ¿no?
De hecho, por eso, a eso viene la pregunta, ¿no? Porque yo siento que como el lado visual de Glassmind está muy trabajado, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, justo en 2017, cuando salió el Dodecaedro, se lo compartí a una amiga que es ilustradora, ¿no? Y le digo, pero no mames, ve las imágenes, ¿no? Le digo, ve la portada. Y ella sí me decía así de, güey, no mames, sí.
¿Qué
está?
¡Qué portadaza!
Sí, es una portadaza, la neta, o sea...
Yo debo aceptar que cuando vi la portada dije, no, esto es como portada de... como de Coldplay o de Coldplay, perdón, de Gorillaz o algo así. O sea, no, lo digo en el... o sea, en todo el buen sentido y con todo el respeto, porque a mí se me hace que Gorillaz, el diseño gráfico igual que manejan, y aparte son unos changuitos, unos monitos. O sea, se me hace top, güey. Y la neta, yo cuando vi eso dije, ¡ah, la verga!
No, pues muchas gracias.
Ay, perdón.
No, pues muchas gracias.
Ahí como sub-cero, pero sí, la neta, sí.
Sí.
Pues muy bien, yo creo que ya muy para bien. Ir a la última sección, porque ya se nos está acabando el tiempo, pero ¿qué tipazos son estos Glassmind, Yo nada más quiero preguntarles, ¿qué bandas, y retomando un poquito lo que platicábamos hace ratito, qué bandas que no sean género de metal o derivados nos pueden recomendar, así que sean su top o artistas?
Pues, por ejemplo, ahorita que surgió Screaming Headless Torsos es una muy buena. Esas.
Sí, esa me lo llevo de tarea.
El primer disco que se llama 1995 es el que yo les recomiendo. Discas. Nice. Yo les recomiendo a una pianista japonesa que es la que les mencioné hace rato. Se llama Hiromi Uehara. Esa es así, súper, súper chido. O sea, es como jazz, como con rock, como con esa onda japonesa, porque también como que hay un sonido muy japonés que a mí también me gusta mucho. Y ella como que es toda esa fusión. Y precisamente el Liro de Screaming Headless Torsos tocó en uno de sus primeros discos y está bien chido ese en especial, como más rockero.
Nice.
Cool. Nice. ¿Hay alguna otra que nos recomienda?
Hay miles. Ah, pero hay un podríamos decir cualquier cosa. Hay muchísimas cosas muy chidas.
Yo tengo una pregunta aquí ya como gear nerdo.
Gearhead.
Por ahí vi en su Insta que bueno, están ahorita traen guitarras Xolo.
Sí, de hecho,
es una marca que...
Ah, bueno,
Que están chidísimas.
Qué preciosura.
Es una hermosura.
Está muy mejor bonita. Que la Sabasi, creo, güey. Sí, lo digo. Muy
oye, sí están del
sí, están
nivel.
Están buenísimas.
No,
sí, la neta, sí están al
preciosas.
Puro putazo.
Y de hecho, o sea, yo empecé a seguir a Xolo hace como un año, yo creo, pero como que no sacaban muchas. Bueno, veía como prototipos.
Simón.
Y veo que apenas como que es de lo primero que han sacado, ¿no? Ya.
Ajá, digamos que desde que inició la marca. Nos escribieron y también a Obesity, a creo que al bajista de Semican, o sea, como que algunos artistas nos escribieron, como que pues, presentándonos la marca. Realmente no tenían todavía ninguna, como un par de guitarras nada más construidas, ¿no?
Una moradita con verde, ¿no?
Ándale, sí. De hecho, nosotros al principio no estábamos como 100% convencidos, pero pues tampoco estábamos cerrados. Como que sí dijimos, a ver, vamos a ver qué... O sea, fuimos al taller y poco a poco como que fuimos involucrándonos. Y la verdad es que ya, o sea, ya teniendo esto en las manos, pues sí, es así.
Sí, no, sí, luego
va a ser. Es mucho más de lo que esperábamos. O sea, es un super instrumento.
Sí, luego se
qué
nota.
Chido.
Y ahorita ya también les ha ido muy chido y ya han sacado varias guitarras. Ya tienen muchas guitarras como en producción.
Qué chido. Me da gusto porque sí he visto que sí han sacado nuevas cosillas y va, qué chido, ¿no? Y aparte, pues son guitarras custom hechas en México, ¿no? Que nosotros siempre eso estamos así como decir, con las, no sé, las Aristides o con Skeversen o Kiesel, ¿no? Es que las premium de Ibanez. Por ejemplo, ustedes usan mucho Ibanez. Y dices, ah, no, las Prestige, ¿no? O, o las Action Label, ¿no? Pero dices, güey, que esto se haga en México está cabrón.
Sí, la verdad es que sí, la verdad. Ya hemos probado así muchísimas guitarras. Y pues como que es muy, obviamente, una de cada no sé cuántas guitarras te responde de una manera, o sea, que la agarras y dices, esta guitarra tiene algo. No sabes explicar qué es, pero te responde muy bien. Y esta... es
la agarras y tocas como Jason Baker, así de...
Pero justo de aquí venía mi pregunta. O sea, porque digo, ¿no? O sea, creo que también, ¿no? Como muchos músicos, uno de tus goals o de tus sueños es algún día tener un instrumento hecho para ti, ¿no? ¿Cuál fue el proceso, ¿no? De cómo hicieron un instrumento signature, ¿no? Para ustedes. O sea, ¿cómo fue el proceso, las pruebas, prototipos? O sea, porque sé que es un tema, ¿no? O sea,
pues
no
mira, justo mira, está bonito, fue, digamos, el proceso de construcción de nuestra guitarra empezó como un poquito antes de la pandemia. Y justo se soltó esa cosa y eso hizo que, pues como que los procesos y todas las...
Se alargaran, ¿no?
Se alargaran bastante. Pero... haciendo eso a un lado, porque eso hizo que se tardara como un año en, desde que decidimos construir las guitarras, que la tuvimos, tardamos como un año, pero pues, estuvo chido porque todo ese año íbamos al taller o nos mandaban fotos de cómo iba evolucionando la guitarra, y pues sí, eso fue básicamente así, un año he estado yendo, o sea, desde el principio... fuimos a ver qué maderas tenían, nosotros escogimos, o sea, vimos todas las los tipos diferentes de madera que tenían y podíamos decir, ah, pues la tapa, por ejemplo, esto en el caso de mi guitarra, es esto, nogal, ¿no? El cuerpo, fresno.
Uf.
El brazo, o sea, tal cual así como está, yo lo pedí, un maple flameado aquí, un maple sin flamear, aquí un maple flameado, esta tirita negra. Todo eso, así, todos los detalles que se nos iban ocurriendo. Siempre aquí, por ejemplo, tengo el control de volumen y tono en un solo lugar.
¿En un solo pod?
Sí. Bueno, son dos, están separados, pero están en el mismo eje.
Ya.
O sea, muchas cosas que uno quiere y pues ahí ya lo puedes.
Y también como ya de entrada, la verdad, los diseños son súper ergonómicos. O sea, como... precisamente las guitarras Ibáñez también tienen esa virtud, o sea, como que las agarras y son súper cómodas, ¿no? Pero estas así las sostienes y son súper fáciles.
Tu mano
de tocar.
Se adapta, ¿no? Inmediatamente.
Exacto. Sí, la neta.
Es algo que yo he notado como de las Ibáñez, por ejemplo, aquí tengo esta, que son muy, o sea, como que su brazo es muy,
muy delgado,
plano, ¿no? Y muy delgado, entonces es como en ciertas partes hay como ciertas, no sé, ciertos stretch que haces con la mano que no sé, no son como del todo ergonómico, ¿no? Y por ejemplo las guitarras Strandberg o ese otro tipo de guitarras que tienen como esos brazos ya muy ergonómicos que como para cada posición que vayas a tener, tu mano se acomoda, ¿no? De la forma más precisa o más exacta. Entonces, digo, está muy chido, ¿no? Que hagan música hecha en México con instrumentos mexicanos. Y aparte, ¿no? Creo que por ahí andaba viendo que también usan plumillas mexicanas, ¿no?
Sí. Sí, ahí. Haces
chingón representando.
Muy bien. Qué chingón. Oye, y la neta, qué bueno que, o sea, marcas así de chingonas vayan de la mano con una banda tan chingona, ¿no? O sea, creo que el hecho también de posicionar ese tipo de cosas y enseñárselo, pues como que al mercado, a otros mercados vaya en otros países, creo que también hace mucha falta y pues qué mejor que con estos representantes, ¿no? O sea, esa calidad de guitarras y pues con esta calidad de músicos, la neta, qué chingón, güey. Qué bueno, güey, qué bueno ahí que, sí, que se está logrando y se está haciendo.
Muchas gracias.
Y digo, habla muy bien, ¿no? Pues es que siempre, ¿no? Creo que como, no sé a quién, no sé si es un es general en LATAM, pero en México siempre es como de, no sé, ¿no? Sacan los memes de metal y dice, ¿no? O sea, como haciéndole burla a las bandas de metal mexicano y como enalteciendo demasiado a las extranjeras, ¿no? Cosa que no es malo, que son buenas bandas. Pero pues también, ¿no? O sea, hay cosas muy chingonas que se hacen aquí en México, ¿no? O sea...
demasiado.
Y más, güey, como, o sea, ustedes que lo están haciendo, como les comento, con instrumentos mexicanos, plumillas mexicanas, o sea, es algo que, digo, da mucho orgullo por parte, bueno, hacia la escena mexicana. Sí, pero totalmente. Bueno, ya para ir cerrando, pasamos a la gran sección, Dani.
Vámonos a la sección de preguntas rápidas. Así es, esta sección en donde incomodamos a nuestros invitados con preguntas que no tienen nada que ver con música.
Nada que ver.
Y los chicos poquito, así de, ¡ay! Esto no me dijeron. Nada, la neta está muy relax, pero. Son poquitas, pero creo que están buenas. A ver, vamos a empezar con la primera. Si tuvieran que arreglar una disputa entre ustedes dos, ¿en qué preferirían hacerlo? ¿En una partida de uno o un Mario Kart?
En un Mario Kart.
Uf, definitivamente.
Muy bien, muy bien.
Eso. ¿Quién ganaría? ¿Quién sabe? Sí, estaría
reñido. Sí, está reñido.
El que escoja a Luigi, ese ganaría. El que se lo apaña. ¿Es Luigi o Yoshi? Yoshi es el segundo, pero...
Muy bien, muy bien. Ya hago la que sigue, ¿va?
Nunca escojan a Koopa.
No,
Koopa es bueno. Donkey Kong también.
Meten buenos madrazos, ¿no?
Sí. Supongamos.
Tienes que ser muy tryhard para escogerlo.
Y esa espaldota que se ve desde atrás, si se suele. Yo tengo una tía que tiene esa espaldota de Donkey Kong.
La siguiente pregunta. A ver, supongamos que existe una máquina del tiempo en caso de que ya no esté este compa. O bueno, ustedes pueden escoger con quién. O sea, hagan de cuenta que aquí estamos en el club de la pelea. Es su primera noche y deben de pelear. Y tienen que escoger a alguien con quien pelear. ¿Con qué músico lo harían? O sea, ¿quién dirás, güey, le quiero cantar un tiro a algún músico?
Partir su madre ese, güey, ¿por qué?
De cualquier tiempo de la historia.
Solo se me viene uno a la mente, pero la neta no voy a decir eso.
Queremos chisme.
Bueno, pues,
pero pelea, todos los que me conocen ya saben quién es.
Ok, o puede ser alguien que dices, no, pero le quiero partir su madre porque toca tan chingón que no.
Ah, ok. Buena onda.
Cualquiera, ¿no?, de las dos opciones. Sí, cualquiera de las dos opciones.
A mí una vez me preguntó, güey, ¿a quién te quisieras madrear? Axl Rose, güey, ¿por qué me cagas su banda, güey?
Se vale.
Se vale.
No se me ocurre uno. Sí, no sé.
Ok. Son muy buena onda. Entonces. Lo que pasa es que son muy buena onda. Son cero violencia.
Cero violencia.
Yuri,
vámonos,
vas.
¿Quién sigue?
¿Qué película los hizo llorar?
Cinema Paradiso. La vida es bella.
Oh, La vida es bella es muy bueno. Gran película.
La suma de las lucianas.
Ah, ya sé.
Claro, no podía faltar.
Yo tengo una anécdota con esa película. En la oficina dijeron, vamos a ver películas. Y a alguien se le ocurrió llevar la tumba de las luciérnagas. Y así de, güey, no la pongas.
Aquí. La pusieron. Eso. Fuiste tú, Juan.
No, fue yo.
Se le ocurriría eso.
Y ahí veías a toda la gente de la oficina llorando. Y al final, yo sabía que iba a pasar.
Así de, si creían que Hachiko era demasiado. No saben.
Vas, Dani.
A ver, ahí va una pregunta muy importante. ¿José José o Juan Gabriel?
José. Pero también Juan Gabriel.
Ah, sí. Era los dos al unísono.
Vale.
Perfecto. ¿De qué personaje de caricatura se disfrazarían? ¿O cuál es su caricatura favorita? También aplica.
Yo siento pues no sé, que podría ser alguien de las tortugas de Splinter. De Crank.
Uf, Splinter. Oh. No, que una vez cuando salió las pelis esas nuevas feas de tortugas ninja. Horrible. Y él te dijo, es que fue a ver la ratota, y yo así de, qué falta de respeto para esos tontos, güey. Le dejé de hablar ese compa.
A ver, me va. ¿Qué canción cantan cuando se bañan?
Esa es buena.
Yo no sé bañar. Ay, sí, mira.
O algún riff, digo, toca
instrumental. Yo chiflo, ¿no? De repente.
O tararear, o...
Aleatorio, aleatorio.
Que no les dé pena, ya digan que una de Luismi, ya. Todos cantamos una de Luismi en el baño, en la regadera.
La que sea del día, sí, luego es la de Luis Miguel.
No sé, la chica de humo.
Luego la, chica de humo.
La chica de humo es una gran canción.
La chica de humo es gran rola.
La mejor del karaoke. Vas, Yuri.
¿Cuál es su caricatura favorita?
Pues Dragon Ball. Sí.
Dragon un clásico, Ball. Un clásico.
A mí los Simpsons me gustaban. Ah, bueno, también.
Vientos.
¿Los Simpsons todavía o los
no, de antes? Me gustaban mucho.
Los de antes,
sí,
eran los de menos.
Sí, eran muy divertidos.
No he visto nada nuevo, o sea, y me rehuso también como a verlo de South Park nuevo porque creo que me va a decepcionar.
A ver, ahí les va otra. Entonces, canciones que les den, que les provoquen cringe. Que digan, ugh.
Llegando a la fiesta.
Ah. La de la planta, mí, ejemplo, es horrible siempre.
Casi toda la música me gusta, pero la banda sí, esa sí no te la manejo.
Es así, sí, por dos.
O sea, tengo un vecino que la oye muy fuerte y sí me llega a molestar, la verdad.
Es que luego de esos vecinos que el sábado tú estás acá bien tranqui y de repente ponen la radio así de oye vecino, ya basta.
Relájate un poco.
Relájate, vecino.
Sí, sí, pero sé. Supongo que a él no le gusta el progre, entonces.
Eso
sí. Sí, unas por otras. Y hace rato escuchó los gobernadores. Sí.
Estaba pagando todas las que debía.
Vacío.
Bien.
No, va Dani.
Ah, va Dani. Sí.
Yo tengo una última. ¿Petrucci o Jason Becker? Ese es difícil, ¿eh?
Pues sí, está difícil.
Muy difícil.
Yo me quedo con Petrucci, pero también Jason Becker. Pues nada más porque se nos adelantó. O sea, a mí los dos... Bueno, no se murió, ¿no? Ya lo estoy matando. A mí los dos sí me informaron, pues. O sea, es que Petrucci cuánto ha hecho, ¿no? En todos esos años.
Sí.
Y Jason Becker se quedó desde chavito, pues ya no puede tocar. Sí. ¿Cuántas cosas no pudo haber hecho?
A mí como morro sí me impactó más. Creo que así siendo morro, Jason Becker.
Tal vez ya adelantado, ¿no?
Ajá, sí. O sea, como que esa historia de que ya no podía tocar y yo veía, me acuerdo que veía en YouTube así, sí. Buscaba así lo más que podía de Jason Becker. Porque eran bien poquitos videos que podías encontrar. Pero le escarbaba porque me fascinaba, pues como el mito, porque se volvió un mito.
Sí.
Ajá. Y Petrucci obviamente después sí me influyó muchísimo. Pero sobre todo en Yamaha, precisamente, había un maestro que era súper fan de Jason Becker y él fue el que me lo como presentó y sí fue parte agua.
Y otra pregunta rápida, ahora sí que súper rápido. ¿Petrucci con pelo largo o pelo corto?
Nah, no, sí, no corto, no esperaba, ¿eh? Y sin esa pinche barba de Santa Claus.
¿Verdad que está horrible?
Sí, no.
No, y pelo sí, corto, oye, era...
Con dignidad, guapillo, sea como sea, pero dices, con
oye,
dignidad.
¿Qué pasó?
Sí, que
muy bien, estoy
vejez,
de acuerdo.
¿No? Se dejen las canas.
Sí, definitivamente.
Sí, pues ya. A ver, ahí les va otra pregunta rápida. ¿Monos o ballenas?
Monos. Sí, yo también, monos. Primates en general.
Como que me perdí. Creo, no sé si Dios dejé de escuchar o.
Creo que no escuché bien, pero creo que dijeron monos, ¿verdad?
Creo que dijeron monos.
Sí. Ah, monos. Sí.
Ah, ya.
Perfecto. Sí, no por nada.
Sí, ya. A ver, y de
cierra,
hecho...
Si era Yuri, entonces...
De aquí va a venir rápido una pregunta. Veo que pues siempre traen a su monito como ya parte de mascota de la banda. Pero, ¿le pusieron algún nombre?
No. No, no tiene nombre. Le decimos el Chang. Va,
el Chang. Vas, Yuri.
¿Cynic o Carnival?
Carnival.
Definitivamente.
Sincronizados.
Pero Cynic también, sí, también son buenos. Sí, son muy chidos.
Es una gran banda.
Sí.
Bueno, era técnicamente.
Sí.
Sí, es cierto, pero, ¿verdad?
Sí, claro.
Al menos sí los vi. Hace muchos años. Y pues yo creo que ya, ¿no? Con esto estaríamos cerrando nuestro episodio 31.
Especial.
Especial con Glassmind. Primero del año. Con invitados de lujo.
No, pues no, muchísimas gracias por el espacio.
No, gracias a ustedes por invitarnos. No sé si quieren agregar algo, chicos, para con Glassman.
Pues la verdad es que quisiera agradecerles también por su tiempo. Espero que la hayan pasado genial o al menos hayan divertido un ratito. Al menos nosotros, creo yo, me atrevo a hablar por los demás, que la pasamos súper bien. Y de verdad, a todos los que no han escuchado a Glassman, tienen que hacerlo. De verdad, está genial y repito lo que dijo Juan, nos hacen muy orgullosos pues de poner en alto nuestro país, ¿no? En la escena. Y bueno, Yuri, creo que ibas a decir algo.
Sí, pues igual, gracias por su tiempo y todo. Y también van a tocar en algún lugar pronto, va a haber música nueva pronto.
¿Qué proyectos de Glassmind hay?
Ajá, ¿qué es lo que sigue para ustedes en este año o qué se puede esperar de ustedes?
Pues ahorita nuestros planes es como estar súper enfocados en lo nuevo, ¿no? Material nuevo. Tal vez no tengamos planes de hacer muchas presentaciones este año.
Sí vamos a hacer una.
Ajá, sí vamos a hacer, pero en poquitas ciudades. Tijuana, puedo decir cuáles son. Tijuana, Monterrey, Guadalajara, Ciudad de México, obviamente. Jalapa. Y creo que Morelia.
Pero no les hagan entre semana. Me acuerdo que como antes de la pandemia, que siempre tocaban, digo, de este lado que de la ciudad que yo soy acá de satélite y todo eso, tocaban siempre, pero en jueves, miércoles, y así como de, güey, ¿por qué?
Es que luego, cuando estamos de gira, pues tenemos que eficientar, que ver dónde repartir
sí, claro.
Ciertas ciudades y luego le toca a la Ciudad de México. En jueves o... Luego pasa.
Sí, sí, claro. Esperemos que este año sea mejor.
Sí.
Mucho mejor para todos, ¿no?
Igualmente.
Yo creo que sí, con lo que están trabajando, como quieren. Digo, es que creo que es algo bien importante como banda, ¿no? Como que muchas veces nos centramos como en... Quiero tocar, quiero hacer esto, pero pues realmente creo que hoy en día con la masificación del internet, sacando material, ¿no? Es como más te ayudas, ¿no? Sacando videos, canciones. O sea, sí es bueno tocar en vivo, pero creo que ya es a lo que le tendrían muchos músicos, ¿no? Que dar la prioridad.
Sí, pues las dos son importantes. Ahorita más bien yo creo que ya más bien queremos, como ya casi terminamos el disco, ya lo queremos acabar. O sea, justo nuestro objetivo de este año es más que tocar, ya tener ese disco.
Tener disco.
Y el segundo paso sería ya pues una gira de ese disco, ya promocionar ese disco en sí. Pero también, o sea, tampoco queremos encerrarnos todo el año nada más en eso. Entonces, por eso sí vamos a hacer esas ciudades que les comentamos. Las vamos a ir haciendo, pues, como conforme avance el año. O sea, no van a ser todas juntas. Van a estar repartidas.
Muy bien. Excelente plan. ¿Tú, Dani?
Muy bien, muy bien. Pues mira, Dani ahorita creo que tiene problemas, no nos puede escuchar ni nosotros a él, pero me está justamente mandando mensaje que pues me lo despida más bien.
¿Lo vas a correr?
Igual. Sí, órale, sáquese ya. No, quiere que me despida por él, pues. Y pues obviamente también les agradece pues su tiempo, dice que los amó y que besito en la pompi y que esperamos con ansia su nuevo material también.
Sí, claro. Y bueno, yo igual ya para terminar, pues igual les quiero agradecer mucho por el espacio que nos han dado. Digo, su tiempo sé que vale oro. Es viernes, aparte, pues ya no, cierto. Ya se ocupa. Y pues la verdad es como lo que hemos dicho, ¿no? O sea, es muy chido, ¿no? Como notar como, o sea, que hay bandas de tanto nivel aquí en México. Yo los conocí, de hecho, junto con lo de Caedro. Ya había escuchado de ustedes anteriormente, pero, o sea, vi una review de su disco y dije, a ver, lo voy a escuchar. Y dije, güey, no mames, qué pedo, ¿no? O sea, mind blown. Y justamente, digo, esto es algo como, lo he mencionado una que otra vez en algún episodio aquí, que yo creo que todo mundo tiene como un año o un momento de su vida donde escuchó cierta música que se les quedó para siempre, ¿no? O sea, como un año, ¿no? En específico. De hecho, para mí fue el año 2017, que fue justo como el año que, mi último año de universidad, cuando como que ya dices, güey, tengo que hacer algo con mi vida. Y justo yo escuchaba mucho, pues, lo de Caedro, ¿no? Entonces me quedó como ya grabado, ¿no? O sea, como toda la música que escuché en ese año se me quedó muy grabada. Y fue justo, ¿no? También su disco parte de, pues, de esa parte de mi vida y que se me ha quedado, ¿no? Hasta ahorita y siento, o sea, siempre se me va a quedar por eso, ¿no?
Qué chingón.
La neta, es muy chido que hagan ese tipo de música y, bueno, ya saben que aquí están en su casa y, pues, cuando quieran, ¿no, chicos?
A ver si los muchísimas gracias. Tengamos, saquen su material nuevo.
Claro que sí, muchas gracias a ustedes. Estuvo bien chido para nosotros también la entrevista. Nos la pasamos bien chido y ojalá se pueda volver a hacer.
Estén muy chido, muchísimas gracias. Qué buena vibra.
Lo mismo.
Excelente, pues ahora sí ya nos despedimos.
Bueno.
Nos vemos.
Estén muy bien, muy chido.
Gracias, chicos.
Soundscapes.